Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles, ponemos punto, atención en tema internacional. Hace días que no hacíamos repaso de tema internacional y hay una crisis significativa, severa, entre Ecuador y México, que ha derivado en la ruptura de relaciones diplomáticas y en un cónclave que al efecto está evaluando en la OEA lo que sucede, de modo que de ello vamos a conversar esta mañana con don Eduardo Ulibarri, conocedor a fondo de los temas de la diplomacia y la política internacional. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Yo solo quisiera poner un antecedente porque revisando lo que la decisión que tomó
el antes de saludar a don Eduardo, ¿querés don poner Eduardo el antecedente de una vez?
Era para que ya don Eduardo pudiera.
O luego ya Boris, le damos
Boris
camino.
Saludó a todas las personas. Y yo me incluyo entre las personas.
Que las personas saludadas. Don Eduardo, qué gusto de verdad volvernos a ver. Yo creo que teníamos tiempo de no conversar.
Bastante.
Qué barbaridad. Y no era por ningún desencuentro.
Estaba en Salmuera yo, descansando.
Y no era por desencuentro. No era por desencuentro como sucede con esta circunstancia de Ecuador y México, que claro, tanto fue el cántaro al agua que hasta que se rompió, y ello es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Boris, ahora sí.
Sí, no, y es que, ¿verdad? Para que don Eduardo nos pueda explicar muchísimo más, quizá el presidente Noboa tomó como antecedente lo que había sucedido un año antes. La exministra de Transporte, Obras Públicas.
El presidente vivienda, Daniel Noboa de Ecuador.
De Ecuador, sí. Sí, porque Ecuador siempre ha sido un país que no se tenían este tipo de exabruptos. Esta exministra, María Dolores Duarte Pesantes, desde el año 2020 se metió, pidió asilo en la embajada de Argentina. Uh-huh. Salió de la embajada 2 años después y se escapó para Venezuela. Uh-huh. Y ella había sido condenada por una serie de denuncias de sobornos, ¿verdad? Y entonces ella, eso sucedió en el año 2023. Entonces estaba muy reciente esa crisis, y ahora con don Eduardo, que nos va a explicar muchísimo más cómo es que se están utilizando estos mecanismos,
claro,
de muchas personas.
Dicho así, claro, nadie entenderá de qué estás hablando. Pero yo quería poner este telón de fondo también para la discusión con don Eduardo, para la conversación. Es que hoy se ha puesto de manifiesto una profunda transformación de las relaciones diplomáticas que estamos viviendo. Y hablamos particularmente de nosotros, de América Latina, con muchas implicaciones en los vínculos bilaterales, en el orden multilateral, entre los estados. Es decir, la crisis entre Ecuador y México, la ruptura de relaciones que se da a propósito de un ingreso policial violento en la Embajada de México en Quito y que deviene en la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, que estaba asilado, refugiado, protegido por México en esa legación diplomática, realmente nos pone frente a un recambio, a una transformación de todas las normas diplomáticas, de la aplicación de los tratados internacionales, de la figura del asilo político tal y como nosotros lo conocimos, digamos que en el diseño de posterior a la posguerra para la, digamos, el establecimiento de las relaciones, la convivencia global y el fortalecimiento de las democracias. Entonces, hablamos de un caso en particular, don Eduardo, pero de una situación realmente que excede en mucho al caso puntual.
Bueno, ahora sí, formalmente, buenos días.
Buenos días.
Vilma, Boris y a todas las personas que nos escuchan. Yo creo, tal vez, antes de referirme a ese tema, Vilma, creo que es importante poner en perspectiva lo que sucede. Sí. O sea, lo que ha sucedido aquí, por lo menos así lo veo yo, es una violación de 2 principios fundamentales de las relaciones internacionales, sobre todo uno de ellos fundamental en América Latina, que es el derecho de asilo. por un lado, y el otro es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. El derecho de asilo ha sido construido como una norma en América Latina desde 1928, que fue la primera convención que se firmó en La Habana, y luego se vino desarrollando cada vez más. Está reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso implica que un perseguido político, y ahí es donde hay que hacer la salvedad, tiene el derecho a buscar asilo en la delegación diplomática o el territorio de otro país. Y ese ha sido un principio fundamental en las relaciones de América Latina y también en la protección de personas que han sido perseguidas por motivos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, hay una convención, que es la llamada Convención de Viena, que se aprobó en 1961 y entró en vigencia en 1964, que garantiza la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Y eso es una convención, es un tratado internacional. Eso lo garantiza en el artículo 22, si mal no recuerdo, de esa convención. Y aquí realmente, por lo menos de una manera objetiva, lo que ha hecho el gobierno de Ecuador es violar ambos principios. ¿Qué aduce Ecuador? Un elemento en el cual yo creo que tiene razón, pero eso no justifica la violación del derecho de asilo, y es que Jorge Glass, el ex vicepresidente, realmente no era un perseguido político, sino que era una persona condenada y ya con sentencia firme por delitos de corrupción.
Del famosísimo caso Odebrecht.
Exactamente, el caso Odebrecht es un caso que tuvo repercusiones en toda América Latina, se origina en Brasil, pero tuvo repercusiones en toda América Latina. Entonces, realmente el gobierno de México, que primero acogió en su embajada a Jorge Glass y luego le otorgó asilo político, creo que ahí se extralimitó en la interpretación del derecho de asilo. Y ahí es donde está
razones político-ideológicas.
Razones políticas e ideológicas, porque Jorge Glass fue vicepresidente de Rafael Correa, un mandatario izquierdista, bastante autocrático y con afinidades con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Entonces ahí, indudablemente, mediaron razones ideológicas, pero reitero, esto, desde mi punto de vista, bajo ningún concepto, justifica violar una sede diplomática, que es ya una razón muy, bueno, no una razón, sino una decisión muy poderosa, muy traumática, y que realmente la decisión que tomó México de romper relaciones con Ecuador, yo creo que se justifica plenamente, independientemente de lo que uno piense sobre el gobierno de México y sobre todo sobre su presidente populista.
No, don Eduardo, usted pone ahí el punto súper bien, el asilo político. Don Jorge Glass estuvo condenado previo a una investigación. Igual esta exministra un año antes había sido condenada y había pedido asilo. ¿Puede una persona condenada por un tribunal pedir asilo político?
Bueno, de poderlo puede. El asunto es si se lo conceden o no se lo conceden. Hasta donde yo entiendo, en el caso de esta exministra de Transporte, sobre el cual no tengo muchos detalles, a ella no le habían concedido asilo todavía. Estaba como protegida,
sí.
Pero sin el estatus de asilada política. Otro caso que no debemos olvidar, muy próximo, es el de Ricardo Martinelli en Panamá.
Claro.
Ricardo Martinelli, después de haber quedado su sentencia por lavado de dinero en firme, me refiero al ex presidente panameño Ricardo Martinelli, que era además candidato a las elecciones del 5 de mayo, después de que una sentencia quedó en firme, él se asila en la embajada de Nicaragua. Y ahí está. Incluso está haciendo campaña a favor de su vicepresidente, que lo sustituyó desde la embajada, lo cual también es una ex violación de en qué consiste el derecho de asilo, y a eso se ha prestado Nicaragua, que además le ha dado cobijo, en este caso asilo territorial, a dos expresidentes salvadoreños acusados de corrupción, Andrés Sánchez Serén y Mauricio Funes. Y ahí están, en Managua, uh-huh. ¿verdad? Supongo que pagándole un peaje a Daniel Ortega y su familia.
Sí, muy beneficioso, tiene que serlo. Bueno, entonces, hay un hecho objetivo y es que Ecuador viola el principio de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas con la incursión que hace el viernes por la noche. Todo el mundo quedó pues boquiabierto de lo que estábamos observando en las noticias internacionales. Pero el otro hecho objetivo es, claro, y ahí es donde apunta ahora Ecuador en su defensa, que por supuesto la tiene toda muy, muy cuesta arriba en sede multilateral, la desnaturalización del asilo político, sí, ¿verdad? Sí. Porque ahí uno podría señalar varios elementos. Por ejemplo, México en particular ha sido una nación con una enorme tradición, igual que Costa Rica, hay que decirlo, nosotros también, con gran tradición de asilo político, sí, ¿verdad? Entonces, en la época más dura de las dictaduras en América Latina, en aquellas décadas de los 90s y antes, por supuesto, los 70s, los 80s, antes, digamos, del advenimiento de la ola democrática de los 90, más bien quiero decir, lo cierto es que se consolidó muchísimo, ¿verdad?, la tradición de asilo virtud a las condiciones de la persecución política de los regímenes dictatoriales. Uh-huh. Pero ahora estamos ante una desnaturalización, porque cualquiera que tenga influencia, no estamos hablando de un delincuente de medio pelo, cualquiera que tenga influencia se mete en una embajada amiga, compadre hablado de plano, porque claro, el día que entró ya se sabe que va para adentro, ya está admitido, se mete en una embajada, evade la justicia de su país. Usted lo acaba de decir con Ricardo Martinelli, igual con Jorge Glass, que se aprovechó de que le dieron unas medidas cautelares para uh-huh. que saliera de la cárcel, y el hombre, pues obviamente se fue de inmediato a la Embajada de México. Entonces, hay una enorme burla al sistema de justicia de Panamá, o en este caso el de Ecuador. Y entonces, frente a una circunstancia como la transnacionalización del delito y lo que está pasando en nuestra América con la actividad criminal tan sofisticada, pues entonces lo peor que puede pasar es que, además de todo, el asilo político se convierta en una patente para sí. albergar delincuentes.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, Vilma, yo creo que tampoco podemos decir que es algo generalizado. O sea, son casos muy, muy, muy particulares, ¿verdad? Y estos casos particulares sin duda son de personas que tienen, digamos, que tienen antecedentes políticos. Un expresidente panameño, muy popular, por cierto, que ese sí. es otro tema,
sí,
¿verdad?
Sí, popularísimo.
A pesar de, sí, sí. O sea, estaba de primero.
Estaba de primero en las encuestas.
Las electorales panameñas, e incluso su vicepresidente, Jorge Mulino, que lo sustituyó como candidato, aunque eso está cuestionado en este momento, resulta que va también encabezando las encuestas. Pero bueno, eso es como una digresión. Yo creo que el caso de Ricardo Martinelli, estamos hablando de un expresidente, el caso de Jorge Glass, de un ex vicepresidente, que indudablemente en el caso de Martinelli, yo creo que ahí es un tema de corrupción del gobierno de Nicaragua, porque afinidades ideológicas no existen para nada entre Martinelli y Daniel Ortega. En el caso de Ecuador y de Jorge Glass y México, yo creo que ahí pues probablemente sí era un tema de afinidades ideológicas sí, y sí. probablemente de quedar bien con Rafael Correa, el expresidente. Entonces, bueno, aquí el tema es que alguien puede tratar de manipular el derecho de asilo político. Uh-huh. Pero el gobierno que recibe a esa persona no tiene ninguna obligación de concedérselo. Entonces ahí yo diría que el problema está en que un gobierno, el problema de origen, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que estamos discutiendo más bien es la violación de ese derecho y de la integridad de una delegación diplomática. Pero el gobierno de México que le concede asilo político a Jorge Glass, creo que cometió una grave transgresión del espíritu uh-huh. de lo que uh-huh. es el asilo uh-huh. político, pero el gobierno
concedido el asilo político se debe respetar,
se debe respetar
a pesar de eso que usted apunta.
Pero Pues yo creo que sí. Sí. ¿Respetar en qué sentido? El gobierno de Ecuador puede negarse a darle un salvoconducto para que salga del país. Y entonces el señor Jorge Glass se tendrá que quedar de por vida viviendo en la Embajada de México. Pueden tomarse otras medidas. Por ejemplo, no sé, medidas que pueden ser muy extremas, pero que no son tan extremas como invadir una sede diplomática, cortarles la luz, cortarles el agua, restringir de una manera ya irritante el ingreso y la salida de personas a esa embajada. Pero la medida extrema, que es lanzar un contingente policial y fuerzas especiales a que rompan el portón de la embajada, que incluso lancen al piso al encargado de la delegación en ese momento, es algo que yo sí considero que es inaceptable, por mucho que también critique la decisión del gobierno mexicano.
Claro, no ha habido absolutamente nadie, digo, me refiero a dignatario o organismo judicial o de derechos humanos que no haya condenado esta irrupción en la embajada. Nuestro querido amigo Andrés Formoso nos recuerda, que es muy importante, por supuesto, y lo tenemos entre los apuntes, el caso muy famoso globalmente, que es el de la protección que durante años Ecuador le brindó a Julián Assange, que vivió en la embajada. Exacto. Eso fue lo que hizo Londres, dejarlo ahí y decirle aquí se queda, y ahí se tuvo que quedar viviendo.
Exactamente, claro, y es un problema para el gobierno anfitrión también, digo yo, para el gobierno que acoge a, claro, en este caso,
sí,
el
porque
gobierno
una embajada no es un hotel.
Assange. Exactamente.
Y por lo pronto se convierte en un hospedaje permanente.
Conce, y el caso de Julian Assange, que fue, bueno, el creador y el gran animador de este servicio WikiLeaks, que dio a conocer una serie de cables y de documentos confidenciales de la diplomacia estadounidense. Ahí en realidad no estamos hablando de un delito de la magnitud que puede ser lavado de dinero o corrupción económica.
Claro, pago de sobornos.
Aquí el borde entre lo que es la libertad de expresión y de búsqueda de la información y el delito es muy difuso. Pero el borde entre lo que es aceptar sobornos de una compañía de construcción como era Odebrecht y la política sí es muy claro, muy, muy claro.
La constatación de ese grosero caso de corrupción para las implicaciones, incluso de la credibilidad democrática de muchos países de América Latina involucrados en ese caso, pues es incuestionable.
Claro, también, perdón, Vilma, nada más. Y mucho más, don Eduardo, con eso que usted está explicando, cuando hay una investigación, cuando llegó eso a sede judicial, cuando hay una sentencia,
y hay una sentencia
en firme.
Claro, ahí es donde la desnaturalización del asilo entra en juego, porque independientemente que haya o no afinidad ideológica, en el caso de Nicaragua no hay duda que hay afinidad por el negocio y por el cobro de costosos hospedajes. Exacto. ¿Verdad? Que es lo que ha hecho con Sánchez Serén, Funes y lo que pretende hacer con Martinelli, tiene toda la plata para poder pagar el peaje que sea, o que haya vinculación ideológica, como en el caso de López Obrador, que hay que decir, don Eduardo, López Obrador un día sí y otro día también se mete en los asuntos internos de los demás países, en sus mañaneras, porque a veces sí, obviamente busca temas extraterritoriales para que le alcance la cobija, y México, un país que tuvo tanta sobriedad respecto del tema del asilo y también sobre un punto cardinal de la política mexicana que siempre fue la no injerencia en los asuntos de los demás, la no intervención y el ejercicio de la soberanía, resulta que se mete en todo. En las elecciones se pelea con, ahora está peleadísimo obviamente con Ecuador, que hay que decir, don Eduardo, también que Ecuador duró meses pidiéndole que le devolvieran a Jorge Glass y explicándole por qué, antes de que el viernes le dieran el asilo.
Le dieran el asilo, exacto.
Claro, entonces...
Sí, la concesión del asilo fue el disparador de la violación de la sede diplomática.
Pero claro, porque durante 4 meses él estaba ahí desde diciembre ellos mandándole notas, mandándole cartas, mire, devuélvame a este señor que está condenado, que se extralimitó de sus medidas cautelares para ir a meterse ahí y que le golpeé la cara al gobierno de Noboa, que tiene escasos meses para hacer un desempeño y que va a derivar probablemente popularidad de este hecho, es terrible. Igual quería terminar la elaboración diciendo esto de López Obrador contra el presidente argentino. Es una cosa terrible. Uno le dice un insulto más feo al otro en cada una de las circunstancias. Sí. Entonces, o sea, el nivel de la deliberación, del intercambio político y diplomático, o sea, antes había que tomarse un gran respiro analítico para saber cuándo se mandaba una nota verbal. Y ahora no, ahora la verborrea es en las redes sociales,
ya no es nota,
y en
es
las
verbal.
Entrevistas y los insultos.
Sí, sí. Es que yo creo que, digamos, esta situación que usted resume, Vilma, está vinculada a un cierto deterioro de la calidad de la política en América Latina, en términos generales. Y muchas veces los, en este caso los presidentes, juegan con el tema de las relaciones internacionales hacia el público interno. Uh-huh. Digamos, Javier Milei, que dice barbaridades o dijo en una entrevista sobre Gustavo Petro, sí, el presidente de Colombia, y también sobre Andrés Manuel López Obrador, porque digamos, aquí la cosa la desató Javier Milei, sí, dice barbaridades. Eso yo no dudo que complazca a amplios sectores del electorado
interno
y sobre todo a la base dura. De Milei, que todavía conste, todavía Milei mantiene índices de popularidad altísimos, ¿verdad? A pesar de las medidas tan drásticas que ha tenido, que realmente han reducido la capacidad adquisitiva de los argentinos. Ojalá sea solo momentáneamente, ¿verdad? Pero eso está por verse. El impacto inmediato es muy grande. Y luego, en el caso, por ejemplo, de Noboa, yo no dudo que esta medida, como usted dice, aumente su popularidad. Noboa, bueno, el 21 de abril, el 21 de este mes, hay un referendo en Ecuador en el cual se plantean una serie de preguntas, algunas de reformas constitucionales que endurecerían penas, en fin, le darían al gobierno más instrumentos para combatir la delincuencia y la inseguridad. Por lo menos así ha sido planteado.
Leyendo la prensa ecuatoriana, don Eduardo, en eso que usted dice, le atribuyen ante este hecho que usted está explicando al presidente Noboa, que es una persona que lucha contra la impunidad, que es un mandatario con fuerza, que busca soluciones, que tiene mano dura y que le ha dado facultades a la policía para hacer su trabajo en la lucha contra la corrupción.
Exacto.
Así se lee adentro.
Exacto. Es un poco
parte de lo que se lee.
Son argumentos que tienen cierto trasfondo de verdad, pero que son muy simplistas.
Con un sesgo en la elaboración.
Démosle a esta persona instrumentos. Claro, por lo menos son instrumentos que en este caso, si se le conceden, y yo creo que sí, que probablemente las posiciones de él van a salir triunfantes en el plebiscito, en el referendo, perdón, del 21 de abril, pues es algo muy legal, digamos, no es algo arbitrario. Pero sí, yo no dudo que en esta decisión haya sido un factor clave jugar internamente en la política para enaltecer su figura como una persona firme, de mano dura, que es capaz de tomar decisiones, aunque sean decisiones que afectan las relaciones internacionales del país, que por otro lado muchísima gente no les interesan demasiado. Y entonces sí, creo que ahí hay que tomar en cuenta eso, que se está jugando para lo interno, ¿verdad?
Vamos a ir a una primera pausa. Nuestro también muy apreciado amigo, el doctor Francisco Dalanese, dice, para redondear y dejar este capítulo atrás, que la embajada no es territorio mexicano, fui yo la que lo dije. La embajada en realidad está protegida por la inmunidad del embajador, y el ingreso a la embajada no es ingreso a territorio mexicano, sino violación a los compromisos sobre inmunidades y privilegios diplomáticos. Como para ponerlo, digamos, jurídicamente en perspectiva. Vamos a la pausa y regresamos con don Eduardo Ulibarri.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:26 de la mañana. Conversamos con don Eduardo Ulibarri y el tema refiere a la transformación en la naturaleza de las relaciones diplomáticas. Todo ha cambiado y ha cambiado tan rápido, ¿verdad? Cambia la política, que sea un uso interno el que se aproveche de asuntos internacionales. Lo hemos vivido todos a lo largo de mucho tiempo. Nosotros con Nicaragua hemos sacado doctorado en esa materia,
sí, sí.
¿Verdad? Con el río San Juan, con las aguas, con las fronteras, con Cárdenas, con todo lo que uno pueda recordar que ha sucedido. De modo que esto no es nuevo, pero yo sí quisiera saber su opinión respecto de si hay una transformación en proceso, porque los cánones establecidos eran muy respetados hasta un momento como este, donde pasamos de los insultos de unos contra otros, ¿verdad? Y uno empieza a ver quién fue primero, como decía usted, con el caso de Milei, y hay un antecedente, todavía otro y otro y otro que se va encontrando para establecer que las relaciones internacionales están jugando mucho en la cancha interna de cada país para alimentar ciertos liderazgos, digamos, muy verticales, para no decir autocráticos, y populistas también, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿hacia dónde debería uno considerar o cómo ve que se perfilan esas relaciones internacionales? Además, considerando que los organismos multilaterales están tan venidos a menos y tienen tan poco poder y peso específico.
Uh-huh. Bueno, yo diría que en última instancia todo depende de qué suceda en las elecciones de cada país. O sea, qué gobierno esté al mando de un país determinado. Uh-huh. Desgraciadamente, como sabemos, bueno, la política en general, pero la política latinoamericana en particular, es una política muy pendular en una región que tiene enormes problemas y cuyos estados, con grandes excepciones, conste importantes, pero
sí,
digamos, han sido poco capaces de atender los reclamos de la ciudadanía, reclamos que son no solo políticos y tal vez no tanto políticos, sino que son sociales y económicos. Y bueno, y el tema de la seguridad cada vez se sitúa como un tema central, no solo, por ejemplo, en El Salvador, que eso explica el éxito en popularidad de Bukele y su éxito en capturar la institucionalidad salvadoreña con el apoyo de la población, que eso es muy...
Capturar
muy
los tres poderes.
Los tres poderes de la República.
Y el poder municipal también.
Y además, sujetar con sujeción a la libertad de prensa.
Ah,
con
sin
restricciones.
Duda.
O sea, todos los
bueno, poderes. No, y en un estado de excepción que ya tiene 2 años de que se esté renovando constantemente y que lo que hace es eliminar una serie de garantías de los ciudadanos, ¿verdad? Garantías de movimiento, de inviolabilidad de las comunicaciones, de debido proceso, etcétera. Pero bueno, entonces es una persona que entra, y eso lo señalé para decir que el tema de la inseguridad es un tema clave, lo es en El Salvador, lo es en Ecuador, se ha posicionado como un tema central también en Chile, lo es en gran medida ahora en Argentina, con una arremetida del narcotráfico, sobre todo en la ciudad de Rosario, que es como el epicentro, por las razones que sean, bueno, es un gran puerto, etcétera, del narcotráfico. Y bueno, en otros países lo es tal vez en una menor medida, y en algún sentido lo es cada vez más aquí también, en Costa Rica, ¿verdad?
Sí.
Y eso no hay que perderlo de vista, con todas las consecuencias que eso tiene en la vida de la gente y en las decisiones político-electorales.
Don Eduardo, su análisis me lleva a esta consulta, ¿verdad? Las relaciones internacionales han ayudado en los intercambios y la cooperación comercial, cultural, educativa.
Sí.
Pero en el caso este, lo que está pasando en Ecuador y México, es muy importante eso que usted está analizando. Son dos países que en este momento gravitan y tienen unas repercusiones en el crimen organizado y
pero
el narcotráfico.
También, bueno,
y nos implica a todos los demás países.
En México el tema de la inseguridad es terrible. La cantidad, por ejemplo, de candidatos a alcaldías, sobre todo, que han sido asesinados en México como consecuencia de la acción de la delincuencia organizada, es realmente alarmante, ¿verdad?
Claro.
Y eso es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha como desdeñado. Lo ha tratado de tapar, pero la realidad está ahí, desgraciadamente. Entonces, todo esto lo menciono para decir que nuestros países padecen seriosísimos problemas. Entonces, ¿qué sucede? Y eso lo hemos visto últimamente. Hasta hace poco se decía que había como una ola rosada en América Latina, uh-huh, que eran uh-huh. gobiernos de izquierda o de centroizquierda. Y se señalaba, sí. digamos, el caso de Colombia, el caso de Chile, bueno, de Gustavo Petro, el caso de Gabriel Boric en Chile, el caso de Lula en Brasil, pero resulta que ahora el péndulo se ha ido uh-huh. a otro lado. Entonces vivimos en un los extremos cada vez se distancian un poquito más en algunos uh-huh. países, ¿verdad? Uh-huh. Hay que hacer excepciones, por ejemplo, el caso de Guatemala, que hay un gobierno, un presidente decente, demócrata, pero que enfrenta uh-huh. unas dificultades y unos obstáculos de sectores arbitrarios, privilegiados, vinculados a algunos de ellos, incluso también a la delincuencia organizada, que le hacen la vida imposible, ¿verdad? Entonces, todo esto lo digo para enfatizar en el tema que la política local determina mucho las relaciones internacionales. Y cuando un gobierno llega a la conclusión de que, por un lado, las relaciones internacionales en sí, en su fundamento, no interesan tanto a la población, pero por uh-huh. otro lado, que si da un golpe de efecto, eso le puede mejorar su popularidad, como es el caso de Ecuador, pues entonces se lanza, como es el caso de Milei en los exabruptos contra Petro o contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, también contra Maduro, y bien merecidos los tiene, ¿verdad? Pero entonces en esos casos yo creo que el futuro de las relaciones internacionales depende en gran medida de la sensatez de los gobiernos. Y en América Latina estamos desgraciadamente muy lejos de eso. Y ese discurso que en América Latina hemos atesorado y que tiene una parte de razón, que somos unidos y todo lo demás, y culturalmente estamos muy unidos, pero políticamente tenemos diferencias enormes. Vean ahora, bueno, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que tiene un tinte ahora izquierdoso y está presidida por la presidenta de Honduras, que también tiene un tinte de izquierda, va por un lado, la OEA va por otro lado. Ahora también hay una iniciativa de Gustavo Petro para tratar de resolver en el hemisferio el tema del conflicto entre México y Ecuador, pero por el otro lado México dice que va a presentar el caso a la Corte Internacional de Justicia.
Pidiendo apoyo para ir a la
Corte. Pide apoyo latinoamericano. Entonces hay una disgregación de esfuerzos que hace muy difícil el... Disculpen.
No hay ningún problema, Eduardo.
Que hace muy difícil la conducción de relaciones diplomáticas normales.
Claro.
Normales.
Normales, el tema es que es la normalidad.
Es la normalidad hoy.
¿Qué es la normalidad hoy, verdad? Si a punta de insultos se interrelacionan. Y además también hay que aclarar aquí que cuando hablamos de izquierdas y derechas hay que tener, ¿verdad?, el cuidado de no caer en el facilismo de la etiqueta, porque es muy distinto, ¿verdad? Xiomara Castro que el presidente de Chile, ¿verdad? Muy Exacto. diferente. El señor Petro, de verdad, que también tiende a resbalarse muy a menudo en sus redes sociales, ¿verdad?
Y retórico.
Es terrible, ¿verdad? Qué congoja causa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esto, don Eduardo. El fin no justifica los medios, pero resulta que los está justificando en la práctica. Los está justificando porque Ecuador está haciendo un enorme esfuerzo, ¿verdad?, de desempeño diplomático para decir, yo tuve que hacer esto porque me burlaron y yo lo que quiero es que entremos a analizar la naturaleza del asilo político, ¿verdad? Por el otro lado, ningún país va a decirle, sí, bueno, como se desnaturalizó el asilo, le voy a dar la razón en que haya tenido que sacar a Jorge Glass de la embajada. Es decir, tiene razón, pero va preso, como se suele decir popularmente, ¿verdad? Entonces, hay que decir que a toda costa hay que seguir defendiendo la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, porque lo contrario sería el caos total, claro. ¿verdad? En la convivencia entre los estados. No tendría ni siquiera una razón de ser el establecimiento de relaciones de embajadas si hay un peligro para el desempeño de esos funcionarios. Es decir, que cada vez que hay una situación de guerra o conmoción, los funcionarios son sacados de una delegación. Bueno, está claro, porque hay circunstancias como la guerra o la situación en Haití, las cosas que refieren a un cierre de una delegación diplomática. Pero ciertamente Ecuador no va a derivar ninguna indulgencia después de lo que pasó.
No, indulgencia nunca. El país ninguna. O sea, al país, digamos, al Estado ecuatoriano, esto le hace daño.
Y lo condenarán por ello.
Sí, habrá que ver.
Digo, me refiero a la condena política, diplomática.
Exacto. Al Estado le hace daño. Al presidente
le beneficia. Le beneficia.
Y ahí es donde a veces también hay que tomar en cuenta esa falta, yo diría, en este caso, de responsabilidad de un mandatario de poner, y estoy simplemente especulando sobre las razones de Noboa, eso no me consta, pero yo creo que son bastante evidentes, de poner, bueno, por un lado, lo que puede denominarse como un impulso emocional, le dieron el asilo, entren y sáquenlo, ¿verdad? Pero por otro lado también poner intereses de corto plazo, un referendo, elecciones presidenciales que va a haber en mayo y en las cuales él va a competir, porque simplemente está cumpliendo con el término del expresidente que renunció, Lasso. Entonces, poner sus intereses por encima de los del Estado. Ahora, ¿qué daño material le puede hacer a Ecuador? Yo creo que es poco. O sea, es un daño político, es un daño diplomático, es un daño a la imagen, a la capacidad de gestión internacional de ese país, porque indudablemente la credibilidad de Ecuador, del Estado ecuatoriano, como un actor en el sistema internacional, se ha visto sumamente afectada. Y además, bueno, ha establecido un precedente y en la diplomacia, en las relaciones internacionales, igual que en la política interna, los precedentes juegan. Y si esto se deja pasar de una manera, digamos, no que se normalice, sino que no haya una reacción intensa, yo creo que ese precedente se puede quedar ahí. Uh-huh. Y entonces
ese sí entraña un peligro.
Exacto, en el futuro pueden sacar, no sé, en este momento, por ejemplo, hay algunos miembros del equipo de María Corina Machado que están refugiados en la Embajada de Argentina. No, que hasta donde yo entiendo, todavía no les han dado asilo político. Bueno, esto podría justificar que Nicolás Maduro mande fuerzas ahí a que los saquen, ¿verdad?
Claro. Y aunque sea un caso totalmente distinto, ¿verdad? Aunque sí se trata distinto de una persecución política muy abierta.
Ahí sí es una persecución totalmente política, ¿verdad? Eso es evidente. Pero me refiero, es que el asilo, en su esencia, es un asilo para perseguidos políticos. No para perseguidos de delincuencia común.
Don Eduardo, antes de ir a la pausa, le introduzco un elemento adicional. Bien, le sirve a Ecuador a los efectos, perdón, al presidente ecuatoriano a los efectos internos y de su necesidad de validar este mandato tan corto para ir a una reelección. Pero no es cierto que esa decisión de la intervención en la embajada en Quito, de México en Quito, no es un enorme fallo estratégico de la política internacional ecuatoriana, no solamente porque ha incumplido sus responsabilidades, sino porque además ha convertido a México en una víctima. Y si a Ecuador le sirve a lo interno, a Andrés Manuel López Obrador le quedó muy bien a lo interno, porque resulta que ahora México es una gran víctima, su figura del asilo tan querida ha sido vulnerada, maltratada, tan adherida, su política internacional golpeada, está vísperas a una elección y la candidata del presidente López Obrador va de primera en las encuestas, para no decir otra cosa.
Sí, sí, sí. O sea, este, ya desde antes.
México es una gran víctima de este juego.
Claro, bueno, no, y de hecho, creo que fue en la famosa mañanera, la conferencia de prensa de ayer, él presentó, Andrés Manuel López Obrador, un video del asalto a la embajada. O sea, él está indudablemente...
Utilizando también.
Utilizando eso también probablemente para distraer la atención de otros temas, sobre todo el que ya mencionamos, el tema de la inseguridad y del crimen organizado en México, que es muy, muy terrible. Serio, ¿verdad? Muy
sí,
serio.
Sí, sí, sí. Esto replicado muchas veces a lo que nosotros vemos todos los días en las noticias y que nos horroriza porque ahora se ha convertido en pan de cada día. No podemos acostumbrarnos a ver el horror de esos asesinatos, ajustes de cuenta, víctimas colaterales, que es un nombre horrible, pero bueno, ese es el nombre, que se producen con la criminalidad y que ahí se multiplica.
Claro,
una cantidad de veces impresionante. Vamos a hacer una pausa, 8:40. Vamos a ver, hablando de perdedores, la verdad, los pueblos pierden con este ejercicio de relaciones internacionales, ya no solo con el ejercicio interno, ¿verdad?, del populismo y de la afirmación de ciertos antivalores, sino respecto de lo que la mancomunidad de la cooperación y las alianzas buenas puede hacer en beneficio de los pueblos. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía. Vamos a la última parte de la conversación con don Eduardo Ulibarri. De verdad que esto es muy interesante, ¿verdad? Poco nos detenemos en el tema internacional, en las relaciones internacionales, pero lo que está pasando, de verdad que a uno no deja de sorprenderle. Don Eduardo, la OEA, como las Naciones Unidas, a mí siempre me estruja un poco la constatación de que los organismos multilaterales han perdido tanto fuelle, ¿verdad?, que las relaciones y las decisiones que se toman en esos organismos están tan supeditadas a cosas pequeñas que finalmente uno piensa que es muy, muy poquito lo que de ahí se derive. Y mientras tanto, en el telón de fondo, la verdad es que las naciones pierden, los pueblos pierden, los problemas no se resuelven, la inseguridad crece, la insatisfacción con la democracia crece también, la desigualdad se amplía y seguimos siendo el continente más desigual del planeta.
Sí, es un fenómeno muy curioso y obviamente tiene raíces históricas, etcétera, pero hay una aguda inmadurez política en nuestros países. Obviamente no todas las situaciones son iguales, no es lo mismo, digamos, el sistema político como funciona en Uruguay que como funciona en Guatemala, o en Colombia, o en Perú, o en Argentina. No es lo mismo un tipo de crisis como la que se suscitó en Chile, que tiene una salida institucional bastante convulsa también, porque rechazaron dos proyectos de constitución, uno que se iba, digamos, de una manera como muy utópica a garantizar una serie de derechos que eran imposibles de cumplir y otro que establecía una serie de normas hiperconservadoras. Bueno, los dos proyectos fueron anulados, pero todo se ha desarrollado desde la institucionalidad, que lo que ha sucedido, por ejemplo, en El Salvador, que desde su éxito en simplemente eliminar a las pandillas, pues Bukele se ha convertido en un autócrata, ¿verdad? Y eso, desgraciadamente, y uno lo entiende, las poblaciones ven el efecto inmediato. Si yo vivía en un barrio en el cual no podía salir a la calle después de las 6 de la tarde, o me llevaban a mis hijos, si eran adolescentes, para forzarlos a pertenecer a las pandillas, o si trasladamos eso a Costa Rica, si contratan a un muchachito que tuvo que abandonar el colegio como sicario o como, informante para ver qué movimientos. Bueno, entonces yo, cualquier cosa que me resuelva eso para mí es fundamental. Claro. Y uno lo entiende.
Lo apoya. Exacto. Lo apoya férreamente.
Ahora, si eso se hace a costas de principios fundamentales, como son las garantías individuales, como es el debido proceso, como es la independencia de los poderes, a mediano y a largo plazo el efecto es demoledor. Y yo creo que eso se va a ver en El Salvador, tal vez más tarde que temprano, pero se va a ver. Y ahora en Ecuador,
mientras tanto, puede consolidar su proyecto de reelección indefinida.
Por supuesto, supuesto. Y en Ecuador la cosa no es exactamente igual, porque digamos, Noboa no tiene el poder político que tenía, que tuvo y que tiene todavía Bukele, y que aumentó cuando hubo las elecciones de medio periodo en Ecuador, en El Salvador. Pero de todos modos, sí puede haber tentaciones a golpes de efecto como este que hemos estado comentando, de asaltar una embajada. Entonces, hay una gran inmadurez, hay un gran irrespeto por las formas. Y las formas son fundamentales
en
política, claro. Y en los resultados que se obtienen. Y hay formas y hay normas que están estatuidas legalmente. Digamos, bueno, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un tratado. Pero hay otras que son normas sociales, si se quiere, culturales, que si se transgreden también afectan a la población. Las normas de la calidad del discurso, de cómo se trata a los adversarios, etcétera. Y entonces ahí es donde la política latinoamericana creo que se diferencia para mal de la política en otros ámbitos, sobre todo en un continente como el nuestro, en el que dichosamente, por lo menos de una manera formal, el apego a la democracia es muy apreciado. Y digamos, si alguno le tiene que apuntar favorablemente a América Latina en este contexto de tanta turbulencia, es que los procesos electorales se han seguido produciendo. Por supuesto que hay manipulación, y la manipulación extrema se está dando en Venezuela en este momento con la práctica, el impedimento a que una serie de candidatos, y en este caso candidatas opositoras fuertes, puedan participar. Pero digamos, el principio de las elecciones regulares en términos generales se ha mantenido y se ha respetado, y es, reitero, por lo menos formalmente muy apreciado. Y eso es algo. Pero entonces, puesto ante ese trasfondo, el proceso de inmadurez de nuestro hemisferio políticamente hablando es realmente mucho más sorprendente.
Yo diría que la inmadurez política de las dirigencias no se conduce con el enorme esfuerzo y la resiliencia que los pueblos latinoamericanos han mostrado para con las democracias, cada una en su interior, digamos, y su proceso de consolidación, ¿verdad? La paciencia ha sido grande, la resiliencia ha sido grande. Y esto, ojo, que no quiero que se interprete que las dirigencias políticas emanan de un satélite o caen de un otro planeta, ¿verdad? Somos nosotros mismos, Pero el hacer político tan venido a menos, puede ser que esté el hacer político venido a menos en las cámaras empresariales, en las organizaciones sindicales, en todas partes, ¿verdad? El problema es quienes con el poder de la decisión, ¿verdad?, están haciendo o no haciendo lo que deben para sostener esto. Porque si la democracia no está como valor fundamental en el objetivo, en la visión de corto, mediano y largo plazo, la gente va a seguir pensando como lo piensa en Ecuador, en El Salvador, a mí de qué me sirve la democracia. Yo lo que quiero es que haya mano dura, y a mí no me importa que sea un autócrata y que se vaya a reelegir una y otra vez en el poder. Y entonces perdemos la alternabilidad en el poder, perdemos la transparencia, perdemos el seguimiento, la
el balance, posibilidad, pesos y contrapesos. Sí. Y bueno, y además el respeto a los derechos de las personas, los derechos individuales, que son tan importantes. Bueno, individuales, sociales, culturales, claro, etcétera, ¿verdad?
Esto que estaba explicando don Eduardo ahora, que es medular de cómo las personas, para poder resolver la inmediatez, tal vez no nos estamos dando cuenta lo que estamos perdiendo, se grafica en un video que circuló de El Salvador. Una periodista le pregunta a una señora que es lo mejor que ha pasado. Y ella le dice, la seguridad que tenemos ahora, que el presidente Bukele ya uno puede caminar en la calle. Y le pregunta a ella, y lo peor, dice, es que mis hijos fueron detenidos y no me dejan verlos. ¿Verdad?
Y no eran delincuentes.
Sí. Y no eran delincuentes.
Pero la señora estaba avalando.
No eran de las maras.
Sí. La señora estaba avalando el gobierno,
es que es
porque
dramático.
Además tiene un pequeño súper y ahora sí lo puede abrir para vender. Es terrible, ¿verdad? En cierto modo, uno puede ver que hay, digamos, una perspectiva cínica de la convivencia. Donde sí, el fin va justificando los medios, ¿verdad?
Bueno, de ahí, no, indudablemente, y también hay mucho oportunismo. Yo dije inmadurez, a eso tendría que sumarle, o tal vez poner como un sinónimo muy raro de inmadurez, cinismo y oportunismo de muchos actores políticos. Conste, el oportunismo y el cinismo siempre han
existido.
Estado presentes en las relaciones sociales y en las relaciones políticas, etcétera, ¿verdad? Pero cuando una serie de, digamos, de instituciones comienzan a debilitarse, ya sea porque pierden credibilidad, porque no son capaces de atender los reclamos de la población, y entonces la gente dice, bueno, la institucionalidad no me está funcionando, yo me siento muy mal, no tengo oportunidades, hay violencia alrededor, etcétera. Entonces, la tentación de darle casi que un cheque en blanco a un dirigente populista aumenta. Claro, a veces el desastre del populismo es inmediato, a veces va a ser diferido. Digamos, en el caso de El Salvador, que yo no me atrevería a llamar exactamente a Bukele un populista. Yo creo que es un autócrata que ha tratado de manejar ciertos hilos y hasta el momento le ha funcionado y mantiene su popularidad. Pero hay otros populistas que han sido un desastre, digamos. En el mismo Ecuador ha habido populismos desastrosos, en Perú, etcétera. Entonces, yo creo que eso debe hacernos reflexionar mucho a quienes nos consideramos demócratas, no solo en el sentido de elecciones limpias, sino de un Estado de Derecho que garantice
que funcione.
Una vida decente para las personas. En ese sentido, hay que tratar de que las instituciones democráticas funcionen y que la gente sienta que el Estado resuelve problemas y que no se convierte en un problema en sí mismo, ¿verdad? Que desgraciadamente mucho del discurso populista, bueno, desde Reagan decía que la solución no es el gobierno es el problema. Entonces, lo cual era muy simplista. Y claro, no es lo mismo Estados Unidos, que ahora está mucho más deteriorado institucionalmente, en la época de Reagan que El Salvador ahora, ¿verdad? Pero bueno, el puente no se cayó. O sea, chocó un barco contra el puente.
No, pero la infraestructura está muy venida a menos en términos, digamos, de lo que uno podría esperar sean los estándares en un país como ese. Pero bueno, claro que aquí queda plantado el asunto de Trump en la campaña electoral con una tentación que, bueno, como el tiempo no nos lo permite, pues me aguanto para esa consideración. Pero bueno, eso es, ¿verdad? Finalmente, el criterio del cinismo, del oportunismo, también contagia no solamente a esas élites, sino a la gente en general,
claro,
¿verdad?
Sí,
cuando dice la verdad es que si a mí me va tan mal, pues qué dicha que le va mal también al otro. Y ya no se trata tanto de la solución de los problemas.
El problema de la seguridad es de otros, no es mío. Sí, porque
claro.
Los que matan
hasta que llegue a la puerta de mi casa.
Mi problema se reduce a los migrantes, mi problema, ¿verdad? Con todo ese facilismo.
El reduccionismo,
¿verdad? Ese reduccionismo, ¿verdad? Esa forma tan poco solidaria. Y de sentido común, finalmente, hay un gran problema educativo.
Falta de cultura democrática. Yo creo que en ese sentido es hay que insistir en la necesidad de fortalecer la cultura democrática. Conce, yo creo que en Costa Rica todavía hay una base de cultura democrática importante, pero yo también creo que se ha deteriorado. En otros países esa base prácticamente no existe.
Sí, sí, nosotros hemos perdido mucha adhesión a la democracia, pero ahí este es un punto de dolor, la falta de cultura. Don Eduardo, conversamos porque este es un semestre determinante, bueno, en lo semestre y un poquito más, tenemos elecciones muy significativas. La de Estados Unidos.
Sin duda. O sea, es
super martes de noviembre, eso va a ser de infarto, don Eduardo.
Sí, sí, exacto. O sea, con repercusiones universales, ¿verdad?
Así es. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias, don Eduardo.
Siempre es un placer. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Hasta mañana. Pásenla bien.